Pues vamos a hablar ya en el marco del Día Mundial de las Redes Sociales, que se celebró el día de ayer. Queremos hablar sobre esta nueva forma de comunicarse. Lo vamos a hacer con el filósofo Javier Sádaba. Muy buenas tardes, don Javier. ¿Qué tal
Hola,
está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves?
Bueno, ¿crees que las redes van a suplir la forma natural de comunicarse?
Hombre, van a modificarlas, supongo que van a modificarlas y mucho. Además, yo creo que cuando se dice eso de exponencial, que suena muy castizo, es real. Es decir, el desarrollo, pienso que va a ser de las nuevas tecnologías, extraordinario. Ahora, yo creo que hay dos cosas. Una, si lo van a suplir o no, y otra, si es bueno o no, ¿no?
¿Tú
yo
qué
empezaría
crees?
Por la segunda, que creo que no es bueno.
¿No es bueno?
No, yo creo que conviene avanzar en todo lo que sean todos los avances tecnocientíficos que sean buenos para nosotros, está bien. Pero yo creo que hay ciertos aspectos que me parece que tienen que ver muy directamente con las relaciones humanas que habría que mantener y mejorar. Por lo tanto, bueno, yo creo que como en todo hay que ser avanzados, es decir más. O bien, para unas cosas y para las otras, prudencia y cuidado.
Pues acompaña a Javier Sádaba Surso Torres. Viene además con un libro debajo del brazo, En tiempo de dragones, que nos sirve, Surso, para entender el futuro, la verdad. Un futuro que ya es un presente.
Sí, realmente las redes sociales, sobre todo, ha tenido un crecimiento increíble en muy poco tiempo, exponencial realmente. Quiere decir que, echando la vista atrás, solo han pasado 15 años desde que Facebook salió al mercado.
¿15 años?
Solo parece, 15 años.
Parece que ha pasado un siglo.
Parece que ya ha embadurnado a sucesivas generaciones.
Efectivamente.
Y tienen un Día Mundial, que es otra cosa muy simpática, porque consiguieron, a base de clic, conseguirlo en 6 años solo. O sea, hay sectores como el transporte que todavía están porfiando por tener su Día Mundial desde hace décadas, y las redes, pues sin encomendarse a ningún proceso burocrático complejo, porque en última instancia la ONU es quien valida esos días mundiales, pues ellas tomaron por asalto el 30 de junio de 2006 su Día Mundial, y aquí estamos.
Bueno, ¿cómo ha sido esa celebración?
En realidad, yo creo que los usuarios de las redes no tienen conciencia del Día Mundial. Es una de las particularidades de este nuevo canal. Es muy orgánico, pero es muy poco funcional. Entonces, la gente está en él muchas veces sin saber exactamente por qué. Estamos más como primates usuarios que como hombres pensantes decidiendo qué hacemos con ese alcance comunicativo.
Surso, hemos desgranado el libro, lo ha hecho mi compañero Toni Dacuña, al que ya saludo y le doy la bienvenida. Hola, Toni.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Él sí pertenece a la era de estas redes sociales. Toni, hablemos de las dos caras de las personas, y esto le va a encantar también a Javier Sádaba. En el mundo digital se crea una diferenciación entre aquello que somos y lo que decimos que somos, Toni.
Sí, es uno de los temas que tratan en el libro, pues porque las personas realmente lo que hacemos es crear dos caras cuando estamos frente a las redes. Por un lado, estamos nuestra realidad del día a día, y por otro lado, eso que mostramos, ¿no?, de cara a los demás. Un ejemplo es el caso de los influencers, ¿no? Esta gente que pues se gana la vida a través de las redes y que con la imagen que ellos muestran crean algo que ellos definen como marca personal. Ese concepto es bastante diferente a lo que es realmente su realidad como personas, ¿no? Ellos muestran algo que no es su día a día, sino lo que quieren proyectar de cara a sus seguidores.
Pues, Toni, nos lo has dejado, en fin, en bandeja. Realmente estamos viviendo, se puede decir así, Surso, una realidad virtual que no es que sea falsa, es que es algo que hemos creado para tener muchísimos seguidores, pero no es la realidad, que a lo mejor la realidad cotidiana es otra cosa.
A ver, yo creo que el primer paradigma de las redes es que han socializado la soledad, ¿de acuerdo? Quiere decir que el tema de los seguidores, el tema de los likes, del engagement y todos estos términos que propician la conectividad, en el fondo lo que están amplificando es nuestra incapacidad para vertebrar mensajes complejos y pensamientos críticos. En segundo, es claramente aspiracional. Y creo que efectivamente todavía estamos en una fase, y ahí está la necesidad de recordar que son jóvenes, en la que estamos meramente como aprendizaje. Yo creo que llegará un momento en el que sea necesario ajustarlo, porque tecnológicamente no hay marcha atrás, pero incluso hablando de avances tecnológicos, ni siquiera la conectividad donde están integradas las redes sociales es donde se esperan los mayores avances tecnológicos del siglo XXI. Quiere decir que tenemos frentes abiertos en biomedicina, en física cuántica, en tremendos campos de ámbito científico muy complejo, que de momento se están viendo eclipsados por el fenómeno de estos social media. Pero creo que detrás de esta luz que nos está un poco fascinando, se extenderá la normalidad y empezaremos a utilizarlo, pues como se está haciendo ahora, por ejemplo, con WhatsApp. WhatsApp, que es un sistema de mensajería, está siendo mucho más funcional que las redes sociales. Este fin de semana se celebró uno de esos tantos 50 aniversarios de exalumnos de un instituto. Estos, que eran 100 personas, abrieron hace un mes una página de Facebook y un grupo de WhatsApp. La página de Facebook no ha funcionado. Apenas tiene interacciones. El WhatsApp sí, pero porque es mucho más orgánico, se conocen todos, ya propiciado realmente sobre una base común que haya un diálogo. Eso no existe en las redes.
Ha dicho algo Surso, Javier, que estoy segura que daría para un tratado de filosofía. ¿Han socializado la soledad?
Sí, bueno, yo creo que ha dicho muchas cosas y todas muy importantes, ¿no? Antes de, bueno, me apetece que hable el que sabe mucho más que yo, como es obvio, de estas cosas y de otras. Estoy seguro que del pulpo a la gallega sabe mucho más que yo, porque es de Vigo. Entonces, pero dos cosas, una por sí.
Tú le después, puedes hablar de Bilbao
vamos
también.
A ver, sí, hombre, Bilbao siempre, ¿no? Pero
de Portugalete.
De Portugalete. Bueno, el mejor barrio de Portugalete es Bilbao.
Ah, mira. Cuidado.
No, pero antes de hablar de los aspectos positivos, que creo que tiene muchos las redes, uno negativo, se me olvida, ¿no? El peligro de que favorezca la cobardía. Y me explico, ¿cómo puede uno insultar y esconderse? Eso las redes sociales lo posibilitan de una manera extraordinaria. Es decir, puedes decir lo que te dé la gana sin decir quién eres. A mí eso me parece que es uno de los aspectos que va directamente contra uno de los aspectos más nucleares de la moral.
¿Qué razón tienes?
La valentía mínima que hay que tener para tener una relación con estas, bueno, con las demás personas, ¿no? Digo, eso lo digo. Después lo otro, lo he dicho muy bien, somos, hay un libro que será mucho, es seguro que el de Suso es el mejor, pero de los primeros que escribió fue Javier Echeverría, Criaturas del aire. Nos ha hecho Criaturas del aire. En este momento somos Criaturas del aire, ¿no? Y eso yo creo que ha posibilitado muchísimas cosas, ha ocultado otras y has hecho una lista que me parece excelente. Es decir, en este momento los avances que están en la física, dándose en la física subcuántica son extraordinarios, que por cierto van a modificar completamente todo lo que son precisamente los ordenadores, la robótica y la hipotética inteligencia artificial, que se convierte en una inteligencia superior a la natural, que es uno de los grandísimos problemas, para bien y para mal, que tenemos en este momento los humanos. A mí me fascina, vuelvo a repetir, esos aspectos positivos y negativos. Pero claro, tú lo que has dicho es, y con esto acabo, lo socializar la soledad. A mí me parece que está muy bien dicho eso, sí. Porque posibilita una serie de contactos que efectivamente que no los tendrías de otra manera. Es decir, las relaciones sociales pues son eso, relaciones, y todo aquello que venga bien para poder de contacto con los demás de formas muy diversas, muy distintas. No solo pueden ir desde la pornografía, ¿no? Que yo me quedo alucinado con mi nieto, que sabe mucho más que yo, que ya es difícil, ¿eh? Bueno, pero que tiene 14 años y bueno, pero es que están metidos en el ciberporno de una manera impresionante, para bien y para mal.
Bueno, y el ciberporno a veces es la primera información sobre el sexo que tienen los jóvenes. No,
establece patrones.
Exactamente, modelos de conducta. Pero que eso es, por una parte está bien en el sentido de que suple las carencias que hemos tenido. Bueno, pues que seguimos teniendo en lo que tener una sexualidad mucho más natural, mucho más auténtica, pero por otra parte están, como todo, manipulado, como todo, ¿no?
Seguimos desgranando en Tiempo de Dragones. Me cuenta Tony Dacuña que las tecnologías nos vuelven más perezosos, que salimos menos a la calle cuando podemos realizar ciertas tareas desde la red, Tony.
De esto también se habla en el libro. Denunciamos actualmente las injusticias a través de las redes sociales principalmente y no salimos a la calle. Con webs conocidas como, por ejemplo, change.org, pues bueno, ahí nos puedes encontrar peticiones para todos los gustos y de todos los colores, ¿no? Uh-huh. Con ellas pues te comprometes desde la comodidad de tu sofá, tranquilito y sin salir a la calle. Esto, bueno, pues también ocurre, por ejemplo, cuando aceptamos las políticas de privacidad, ¿no?, de las páginas web sin leerlas. ¿Por qué? Pues porque nos da pereza, ¿no? E incluso, mencionan que es muy interesante, nos puede ocurrir en nuestras relaciones personales. Tenemos actualmente tantas formas de comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, que al final lo que ocurre es que nos da pereza quedar con ellos. Ellos, textualmente dicen, nos cansan las relaciones.
O sea que esto sí que me parece peligroso. O sea que ya lo queremos todo rápido y la tecnología Surso nos lo permite. Por lo tanto, nos vamos haciendo perezosos de las relaciones personales cara a cara.
La tecnología, desde mi punto de vista, no es buena ni mala. No tiene un código ético. Claro. Somos nosotros los que definimos cuál es su uso. Desde el caso más reciente en términos de controversia, como la atómica, y todas las reflexiones que hace Einstein al respecto de la bomba, no del uh-huh. descubrimiento del átomo y la capacidad para diseccionarlo. Yo creo que las redes tuvieron un papel sumamente importante en el desarrollo de un nuevo ciclo comunicativo. Desde el invento de la imprenta, siempre ha habido una función comunicativa tradicional, el emisor, el receptor. Con las redes se convirtió, en un buen sentido de la palabra, en una orgía divertida. Éramos receptores, éramos emisores, estábamos participando de la construcción del canal, todo era posible. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que rescatar que efectivamente tienen funcionalidades interesantes. No quiero que se interprete que la reflexión del libro en su conjunto es negativa, ¿no? ni con las redes ni con el conjunto de la tecnología. ¿Qué sucede? Creo que donde realmente no estamos dando la talla es nuestro desarrollo como humanos. Quiero decir que hace 2.500 años un señor que se llamaba Calicles condena, acompañado de dos aristócrates, a un tipo que se llama Sócrates.
Uy, que le estás dando aquí a Javier.
El peor se llamaba Anito, ¿eh? Pues, ese fue el que le...
Pero quiero decir que y estaban debatiendo hace 2.500 años sí. si derecho natural o derecho universal. En las últimas elecciones se ha estado hablando de derecho natural nuevamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que estamos efectivamente, como especie, observando un momento de despliegue tecnológico brutal, pero al mismo tiempo seguimos siendo muy cercanos a nuestros antepasados más profundos. Y la globalización está generando muchos miedos, está propiciando el desarrollo de sentimientos en plan huida hacia adelante de nacionalismo exacerbado. O sea, ni siquiera el nacionalismo que conocemos desde el siglo XIX, sino un nuevo neonacionalismo que busca el proteccionismo. O sea, todas las figuras políticas globales que están surgiendo uh-huh. y que se han hecho muy fuertes a través de las redes, no hay que olvidarlo, están poniendo de manifiesto que el sistema que creamos a partir de la Revolución Francesa con la distribución de poderes, donde los medios de comunicación tenían un poder fáctico reconocido como cuarto poder, se han roto con las redes.
Pues estamos hablando, no sé si quieres añadir algo a Aristóteles.
Yo hay dos cosas, aparte de que está muy bien lo que has dicho, cómo le condenan a muerte. Bueno, le dan la posibilidad de escapar a Sócrates y Sócrates, muy coherente, dice que no. ¿No? Vamos, él se toma la cicuta, pero vamos, yo no estoy de acuerdo con él. Vamos, sigue. Yo soy en esto, además, como tengo una tendencia a desobedecer, ¿qué voy a hacer?
Ay, sí, esto es muy tuyo.
Lo mío es, bueno, hay una cosa que se llama desobediencia civil que no se ha tocado en aspectos que hay en este momento en la política española, que no ha salido y habría que haberla tocado. Pero en fin, dejando eso de lado, dos aspectos que ha dicho Suso me parecen, bueno, no, uno, el otro va a ser más mío. Es el de las disfuncionalidades, ¿no?, que yo diría. O sea, ¿hasta qué punto se puede avanzar tecnológicamente y, sin embargo, quedar muy flojo en lo que son los sentimientos morales, los sentimientos en cuanto tales?
Hombre.
Es decir, que podemos estar creando, o se están creando, ¿no?, pues tipos de personas, de
odiadores, humanos, haters.
Es decir, que por una parte pueden tener... Es decir, eso que ha ocurrido tantas veces, que la inteligencia progresa desde un punto de vista... Eso Arzuaga lo suele decir mucho, ¿no? Desde el punto de vista intelectual y, sin embargo, en lo que es la vida afectiva, estar muy atrás, ¿no? Ese es un punto, a mí me parece, clave y pedagógicamente importante respecto a aquellos que tengan alguna relación con las redes sociales. Y el otro, ¿hasta qué punto lo que tú decías, Suso, de las relaciones, bueno, la globalización, la capacidad de encontrarte con gente que está muy distinta, que haya gente que se enamora por las redes sociales? Mira que parecería eso hace tiempo difícil, ¿no? Si hay algo que es más tete a tete, con perdón, ¿no? Es decir, que una relación. Solo me dice mi hijo, mi nieto, que mis chistes malos solo los entiende él.
Bueno, yo también.
Sí, no, pero
nada, nada.
Ahora, no hay mejor que un chiste malo, ¿eh?
Ya.
Estoy yo cada vez más convencido que un chiste malo
sí, tiene mucha reflexión, pues, un chiste malo.
Todo chiste tiene sustancia. Todo, por malo que sea. Pero bueno, algunos... No, pero, es decir, ¿cómo puede ser algo tan directo, tan de feeling, tan, no sé, que, bueno, pues que irrumpe en tu
vida? Pero
y, sin embargo, se haga a través de algo como son unas redes sociales, ¿no? A mí, personalmente, me llama mucho la atención e indica, como tú decías, bueno, el cambio extraordinario que se ha dado. Como cuando la imprenta aparece, es otro mundo.
Otro mundo, sí, efectivamente.
El que no sabía leer... Bueno, había quedado excluido. Bueno, pues los que somos ahora, pues neófitos de la... A mí me pasa una cosa que también es un tema, Suso, para... Digo, bueno, de los tantos que hay, y lo digo porque...
Es que podríamos hablar, fíjate.
No, pero solo brevísimamente esto, ¿no? Yo después ya me callo definitivamente.
Definitivamente tampoco. me callo para siempre.
Me callo, fíjate. Y es... Que yo, por ejemplo, tengo un enorme interés por todo aquello que tenga que ver una relación teórica con estos asuntos. Estuve metido en las cuestiones de inteligencia artificial, pero muy metido. Estudié en los algoritmos, en los big data y tal, pero después yo me meto en el ordenador y sé cuatro cosillas. Es decir, es que teóricamente puedes decir, bueno, puedes hasta lucirte, si quieres, ¿no? Bueno, no será en mi caso, pero vamos, pero bueno, sí. Pero, y sin embargo, después, lo que es el manejo que hace, yo tengo un problema y le digo a mi nieto y me lo resuelve.
Y te lo resuelve. Pero fíjate, peligros de las redes, el acoso en línea, la incitación al odio del que hemos hablado, claro. Rechazos laborales, cuidado, que todo lo que se cuelga luego puede ir y revertir contra nosotros. Lo que llaman el phishing, esto que es uno de los peligros de las redes más conocidos, se trata de una modalidad de fraude. Que se caracteriza porque el usuario es llevado al engaño, por no hablar de problemas de privacidad, de pérdida de productividad, etcétera, etcétera. Roberto Macedonio está con jóvenes que han tenido problemas con las redes. Roberto Macedonio, cuéntanos.
Y problemas muy serios, Nieves, nos dicen que todo empieza con mensajes inocentes de gente a la que ni siquiera conocen, a la que ni siquiera siguen, pero esto va a más hasta llegar a mensajes como incluso te voy a violar. Es lo que le ha pasado a Paula, tienes 19 años, hola Paula.
Hola.
¿Haces un uso normal de tu Instagram, de esta red social?
Sí, lo uso a diario, subo historias como todo el mundo y bueno, me llegan bastante mensajes incómodos.
Has tenido que bloquear a más de 150 personas.
Tengo ocultada la historia más de 150 y bloqueada yo creo que supera los 150.
No solo estamos hablando de mensajes, sino que te envían fotos y vídeos de contenido sexual explícito.
Sí, lo último que he recibido ha sido un vídeo de un chico, no sé cuántos años me sacaría, yo creo que más de 10, diciéndome que me quería conocer, que ya habíamos hablado alguna vez cuando era mentira y para llamar mi atención supuestamente me llegó a enviar un vídeo masturbándose. Y
a veces te han ofrecido dinero, cosas surrealistas, ¿verdad?
Sí, de decirme, te ofrezco dinero solo por quedar contigo y hacer lo que tú quieras, si no quieres hacer nada o si quieres acabar en un hotel, pero me da morbo quedar contigo y te ofrezco el dinero que quieras.
Caray, Paula, más de 150 personas bloqueadas. En el caso de esta otra joven, buenas tardes.
Hola, buenas.
No has bloqueado a tantas personas, pero en alguna ocasión, ¿qué te han llegado a decir?
De esto que no he querido nada con un chico, estaba hablando con un chico y no
por Instagram.
Nada, por Instagram o por Tinder o Facebook también. Y que me empiecen a decir de todo, insultos bastante fuertes, ¿sabes?
Insultos, fotos también.
Sí, fotos de sus partes sin yo pedirlas y cosas así.
Sin que ellas, hagan ningún tipo de feedback con estos chicos. Ellos, Nieves, les da igual, mandan, fotografías, mandan comentarios. Hay que decir que también algunos chicos han tenido problemas con chicas, en este caso es lo que te pasó a ti hace poco. Bueno, es lo que me contaba antes de entrar en directo, pero hay personas que también tienen experiencias positivas con las redes sociales.
Sí, yo solamente tengo el Facebook, lo uso muy poquito, pero bien.
¿Y nunca has tenido ningún problema?
No, no recuerdo.
Pues son las dos caras, Nieves, las dos partes de una realidad que, por un lado, también es peligrosa.
Pues muchísimas gracias. También nos sitúa, es la cara y la cruz, ¿no? Las personas que han tenido muchísimos problemas y aquellos que las usan normalmente y no hay mayor problema. Surso, vamos a ir cerrando. ¿Qué has querido contar con Tiempo de Dragones?
Bueno, pues que efectivamente estamos en una era en la que nuevamente, como sucedía en las cartografías medievales, habitan dragones. Ahora no son físicos, ahora son espaciotemporales. Están en el aire, como hablábamos antes. Jugamos realmente en una cuenta atrás singular, porque teóricamente todo debe ir a mejor en el progreso humano, pero vemos que efectivamente tenemos una serie de urgencias, el cambio climático, las desigualdades sociales, esta conectividad extrema, y tenemos que, de alguna forma, invitar a pararnos y a reflexionar. Eso es un poco lo que intenta decir un libro sobre tecnología, paradójicamente, la importancia del silencio, la importancia de aburrirte, la importancia de ser capaz de desarrollar pensamientos complejos en un entorno que lo que te está invitando es una eyaculación precoz constante. En esta sexualización que estamos escuchando, hemos perdido el romance, hemos perdido el enamoramiento. Es que me parece pasmoso que en el plazo de 4 o 5 décadas hayan cambiado tan radicalmente las reglas de juego. No tecnológicas, sociales.
Sociales. Yo creo que esto daría para otro programa. Pero vamos a rematarlo, Javier.
No, yo creo que una cosa que tú lo has dicho, insinuado, yo lo suelo repetir mucho y, bueno, yo creo que en esto me repito como en tantas cosas, ¿no? Y es que los grandes avances, bueno, todo, pero los grandes avances en la humanidad tienen siempre un signo positivo y otro negativo, ¿no? Y el ejemplo más claro es la rueda, que se dice, y quizá con razón, que es el avance más grande en lo que es la historia, no la prehistoria, la historia humana, pasa de ser un elemento de comercialización, de contacto entre los diversos pueblos, a ser el carro de combate para matar, ¿no? Es decir, como tiene una parte, como la diosa Jano, positiva y negativa. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y segundo, cuando oyes cosas de este tipo tan brutales, como es meterse en la vida de otra persona de una manera tan además sea sexual.
Tan invasiva, ¿no?
Tan es sexual, que es tremendo. U otras, pero vamos, bueno, la sexual suele ser la más, siempre la que tira más, ¿no? Controles fuertes. Otra cosa es cómo hay que hacer esos controles, ¿eh? Cómo hay que hacerlo. Pero me parece que uno de los aspectos esenciales en lo que es precisamente la comunicación que tenemos ahora en redes es poder de alguna manera limitar lo que antes he dicho yo, la cobardía, ¿no?
Pues Javier Sagaba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos querido entender algo más la revolución tecnológica y la comunicación entre personas. El libro que nos ha provocado este diálogo a dos es En tiempo de dragones. A los dos, muchísimas gracias, de verdad, Surso, Javier.
A ti.
Un verdadero placer. Y nosotros vamos a seguir,
muchas
vamos
gracias.
A hacer a Toni Dacuña, que se ha estrenado también. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Y a